hemos visto que las películas hechas hace 100 años se conservan. Si ha habido unas condiciones excelentes de almacenamiento en los cuales la temperatura, la humedad y la ausencia de polvo y de luz, la temperatura y la humedad se han mantenido estables, las películas de nitrato de hace 100 años se conservan. El mismo la
fundación. Él es Rito Alberto Torres, desde 1999 el subdirector técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Ya sabes por dónde va este episodio, ¿no? Vamos a hablar de la importancia de la memoria en relación con nuestras producciones audiovisuales, sobre el cuidado que debemos tener como sociedad para preservar, guardar, restaurar, valorar cada una de las imágenes y sonidos que se producen en nuestros territorios por la gente que hace cine.
De los 18 largometrajes que se hicieron en el periodo del cine mudo, cine silente colombiano, 4, Bajo el Cielo Antioqueño, Alma Provinciana, Manizales City, Garras de Oro, que de alguna manera están casi integrales. Y
Rito no solo ha sido el director de la Cinemateca Distrital, hoy Cinemateca de Bogotá, profesor universitario y coordinador ejecutivo de la CLIME, Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imagen en Movimiento, sino que es todo un experto en procesos de archivo y conservación.
Cada vez la cinta presenta mayor capacidad de almacenamiento y mayor calidad en lo que es su estructura física. En este momento vamos en la cinta LT8, permite su almacenamiento en este momento de 2 teras, 3 teras.
Rito es nuestro protagonista en este episodio al que te invito. Nos vamos a sentar a conversar con un café o con la bebida que quieras. Vamos a aprender de cine conversando con sus creadores. Recuerda que nos encuentras como Gente que hace cine en todas las redes y plataformas de podcast. También en nuestra web como gentequehacecine.com, donde además de los episodios, tenemos el blog de Es tu Cine, opciones para que nos apoyes en Patreon, en fin. ¿Empezamos? ¿Café en la mano? ¿Listico todo? ¿Audífonos? Rueda de entrevista con Rito en 3, 2, acción. Bueno, Rito, muchas gracias, muchas gracias. El honrado soy yo a que me dediques un rato de tu mañana para hablar de cine.
Con mucho gusto, Mauricio. Es muy interesante estos podcasts porque permiten la difusión de las actividades que estamos llevando a cabo desde hace años y que aumentan y mantienen la conciencia sobre la preservación y conservación del patrimonio audiovisual y por lo tanto de esa memoria histórica que reside en él.
Total. Mira que estaba escuchando una conferencia que hiciste en la Cinemateca precisamente hace como unos 7 años y me pareció muy interesante que hablabas de este concepto del patrimonio que iba mucho más allá simplemente como de duplicar o de copiar algo, ¿no? Como bueno, voy a resguardar algo, entonces le saco una copia. Me imagino que hay gente que no es muy cuidadosa con eso, pero yo soy súper cuidadoso con mis backups. Y entonces yo lo que hago es tener una copia, inclusive a veces 2 copias de lo que tengo, de lo que hago. Pero tú hablabas que esta labor va mucho más allá simplemente de hacer una copia, que hay una cantidad de cosas que están alrededor de eso, ¿sí o no?
Sí, realmente cuando en la memoria analógica que estaba en fílmico y en casetes de video, y por supuesto también la fotográfica que también estaba en negativos, en acetato y en papel, la preocupación era la conservación de estos materiales, de estos soportes, y había una serie de requerimientos técnicos para su conservación a largo plazo, depósitos que tuvieran controlada la humedad y la temperatura. Pero ahora, cuando estos materiales han llegado a un proceso de desmaterialización, es decir, eran tangibles y ahora están guardados bajo una serie de requerimientos técnicos en archivos digitales que son más complejos que los soportes analógicos, porque en el caso del video, por un lado va la señal de video de imagen, por otro lado va el audio, y los dos tienen unas compresiones y luego están en un wrapped, envueltos en un contenedor. Pero aún así, teniendo en cuenta esas solamente especificaciones y haciendo los backups y las copias de seguridad, que en caso tal también tienen que tener otro principio, que es el de la dispersión geográfica. Es decir, yo no guardo lo mío en la misma casa, en el mismo espacio, porque pues riesgo puede acabarlo. Entonces tengo que guardarlo en otro espacio, en otro lugar, que no sea el mismo, la misma situación geográfica. Pero aún así, aún va más allá, porque hay que estar haciendo un chequeo de los datos para saber si la integridad de los datos que conforman las imágenes y los sonidos se mantienen, porque por razones de los lugares donde se guarda puede haber pérdida y puede irse degradando. Pero aún así hay más. Como los archivos digitales varían programas y hardware mismo en que se pueden leer y reproducir, entonces es necesario tener prevista la migración. La migración es el cambio de los archivos a formatos actuales. Esa es una labor que realmente todos tenemos que hacer, porque nos ha pasado que en nuestros computadores personales guardemos tanto imágenes como texto en versiones, por ejemplo, de Office o de programas específicos. Si no actualizamos, a veces, pues en lo que tiene que ver con nuestros trabajos en la computadora, pues esa actualización la hacen en ocasiones automáticamente los programas. Otras veces no, porque si tú vas a tratar de ver un archivo que hayas guardado en 2000 y lo vas a abrir, te sale un error, dice que no se puede abrir, y es precisamente porque no ha actualizado la información. Puede que esté ahí representada en unos y ceros, pero no podemos abrirla porque no se ha hecho esa actualización que equivale a una migración.
Rito, el tema del fílmico, el tema del soporte como tal, del celuloide, sigue siendo definitivamente el mejor soporte para guardar. Mejor dicho, si yo guardo, si yo archivo adecuadamente, lo preservo y lo conservo, ¿sigue siendo el mejor soporte?
Pues digamos que en este momento el fílmico ha llegado, desde el punto de vista de la captura, a ser igualado por el video digital, casi en lo que es el HDR. O sea, la calidad en la manera de capturar la luz, las latitudes, el color, está ya casi igualado. El problema de la conservación a largo plazo, como lo veíamos en la pregunta anterior, está sometido entonces el video digital a una serie de migraciones que no ocurre con el fílmico, que se puede impresionar con archivos digitales y tendría una estabilidad. El problema de que el fílmico siga siendo, y lo es, y cuando usted encuentra una película en cine, pues tiene un registro en cine, un rollo perdido, una parte, un fragmento, va a tener mucha mayor calidad fotográfica que cualquiera de los soportes que estaban al mismo tiempo en que fue filmada esa película. Sin embargo, el problema del fílmico reside en que, como la industria en general ha sacado de la producción el fílmico y solo quedan algunos lugares en los cuales se produce películas, las grandes factorías ya no están. Entonces ahí ocurre ese problema, porque para poder transmitir, intercambiar, prestar, consultar un registro audiovisual, no se puede hacer en fílmico, porque ya no hay la manera de reproducirlo en todas partes, mientras que, por lo tanto, unas imágenes en formato digital sí se pueden transmitir y pueden ser reproducidas en casi cualquier parte del mundo. Hay unas soluciones, por ejemplo, de una empresa que se llama Picul, P-I-Q-L, que tiene su origen en Noruega, que tiene subsidiarias en varias partes del mundo, incluso en México, que promueve la conservación a largo plazo de los archivos en fílmico, porque cuando hay estabilidad y aún en condiciones no estables, hemos visto que las películas hechas hace 100 años se conservan. Si ha habido unas condiciones excelentes de almacenamiento en los cuales la temperatura, la humedad y la ausencia de polvo y de luz, la temperatura y la humedad se han mantenido estables, las películas de nitrato de hace 100 años se conservan. El mismo en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano hay películas de hace 70 años en nitrato, de hace 80 años. El nitrato se dejó de usar en 1950, pero fue el primer soporte fílmico, la primera base, que se conservan. Y se promueve esa forma de conservación a largo plazo. Ahora, el problema es la más costosa y que tiene una restricción por el uso de esas tecnologías. Incluso esta empresa Picul tiene sus bóvedas en el Ártico, es decir, en Noruega. Mo i Rana es una población que está al norte de Oslo, como unos 300 kilómetros, y ya está en el círculo polar ártico. ¿Y qué pasa allá? Allá hay una muy buena temperatura, bajo cero, y una cero humedad. Entonces, lo que necesitamos es que la temperatura y la humedad estén estables, y allá se dan esas condiciones. Entonces, ellos han hecho pruebas y venden esa solución para el almacenamiento. El problema es que es muy costosa y que, como le digo, no es como no hay generalizado. Uno, por ejemplo, acá en un país como Colombia, pues tiene que optar por las soluciones que tengan tanto la industria local como los países hermanos y los centros de poder, es decir, Miami, México, Los Ángeles, y manejar esos mismos estándares. Porque si uno se sale de esos estándares, ya está, digamos, estratégicamente teniendo un problema.
Rito, películas colombianas que se hayan rodado en fílmico últimamente, no sé, se me viene a la cabeza El Abrazo de la Serpiente.
¿Pájaros de Verano?
Sí, Pájaros de Verano.
La película de Ciro Guerra. Sí, se han rodado otras, pero extranjeras, en Colombia en años recientes, por decisión de los directores que le han querido, digamos, dar esa textura, porque, como le digo, ahora con el High Dynamic Range que traen las cámaras de video digital, se puede igualar la calidad de la fotografía que producía el fílmico, pero hay texturas, por ejemplo, como la imagen de video, de todos modos da una textura tan fuerte, tan hiperrealista, tan dura la imagen. Entonces hay directores, y entre esos se cuentan pues maestros del cine universal como Christopher Nolan o Martin Scorsese, que quieren dar una sensación, por ejemplo, de poro, de la sensación que el fílmico produce, que puede acercar o no, de acuerdo a las propuestas expresivas, una sensación de realidad. Porque a pesar de que el video digital captura de una manera que parece que ya fuera más allá de lo real, hiperreal, la calidad de la imagen.
Volviendo a esta película, por ejemplo, de Cristina y Ciro, Pájaros de Verano o El Abrazo de la Serpiente, los rushes, ¿eso se deposita en patrimonio fílmico? O sea, cuando se filma una película, o sea, cuando se rueda en fílmico, ¿cuál es el proceso? ¿Qué deben hacer ellos con ese material una vez pues, bueno, presentan su película, se hacen copias? ¿Qué queda en patrimonio fílmico?
En este caso específico del Abrazo de la Serpiente, en la película se filmó en Colombia, pero el proceso de revelado y postproducción se hizo en Argentina. Entonces, posterior, de 2 o 3 años después, nosotros hicimos el proceso de repatriación en conjunto con ellos de los negativos y de los descartes de imagen, en 35 milímetros por fílmico. Y esos fueron los que se depositaron como parte del proceso de conservación de esta importantísima película del cine nacional. El abrazo de la serpiente, digamos que es el epítome de un proceso que empezó en 2004 con la ley de cine. Ahí es una de las cumbres, porque es una película que tuvo una repercusión internacional y mostró todo el cine que, colombiano, que se estaba haciendo en estas primeras décadas del siglo XXI.
Dañarán David, no es caje norte, y alto, pues va a estar bien, no es pica
y
pe.
¿Y yo ya, bebé?
También como parte de la política de Estado para la protección de la memoria audiovisual, se hace el depósito legal. El depósito legal en Colombia no obliga a los productores a dejar los negativos, porque el depósito legal se hace muy cerca a los días del estreno. Está ligado a un último estímulo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y no tendría sentido que en esa película en particular, cuando estaba siendo todavía distribuida en cine, llegaran los negativos de manera tan rápida. Pero sí se deja una copia positiva, en ese momento se dejó una copia positiva nueva como parte del depósito legal, que es una política de Estado, viene desde hace mucho tiempo en Europa. En Estados Unidos es selectiva para algunas películas. Hay un comité que se reúne y dice: estas películas son las que son objeto de depósito legal. Y su objeto, como el depósito legal de los libros, es asegurar la perdurabilidad de la obra. Por lo tanto, en este caso del Abrazo de la Serpiente, está tanto los negativos como una copia positiva.
Y también, digamos, porque no se proyectó en 35, se proyectó en digital, entonces también todas las copias, o las copias de mejor resolución digitales, también.
La copia el depósito legal, entonces, ahora es una copia con unas características específicas de compresión, de menor compresión, para poder guardar en un disco duro o en una cinta LTO una copia de la película sin la compresión que tiene los archivos que son hechos para transmisión por vía internet, los MP4 y cosas así. Entonces se guarda una copia en archivos, en este caso ProRes 444, que tienen mínima compresión tanto la imagen como en el sonido, y que es la que, digamos, asegura esa perdurabilidad. El problema es que ahí se aplica lo que estábamos hablando antes, que este depósito legal va a tener que ser objeto de una migración y también de un chequeo, porque la confiabilidad, tanto en los formatos de archivo como en los elementos que lo contienen, que en este caso son discos duros, pero bueno, ahora es la cinta LTO, que tiene mayor confiabilidad, mayor perdurabilidad y mayor calidades a la hora de ser grabada en ella los archivos digitales. De todos modos, hay que hacer las verificaciones
cada cierto tiempo.
Cada cierto tiempo. Y con esas verificaciones se obtiene una información, que el archivo se mantiene, no ha sufrido de mérito, no ha tenido ningún problema, y qué tipo de archivo fue el que se, en que se conformó la obra, para poder estar atento a la migración necesaria. Por decirlo, antes existía en el archivo de que manejamos el MP3, pero ahora existe el MP4. Es necesario tener esa política como parte de la conservación, de verificación y actualización de los archivos digitales, para asegurar la perdurabilidad de la obra.
Esta es una pausa patrocinada por Luz Alma Films. Espacios como este nos ayudan a seguir haciendo sostenible el proyecto de nuestro podcast. Les cuento que recuerdo que conocí a Johnny y a su empresa Luz Alma Films hace como 10 años. Yo era profesor de cine en colegios internacionales y necesitábamos un sitio de renta de equipos que acercara a mis estudiantes a la dinámica de trabajo profesional. La experiencia con ellos pues fue buenísima y mis estudiantes siempre quedaron felices. Si estás estudiando cine o audiovisual en la universidad, o si eres un profesional y necesitas rentar equipo de alta calidad, o incluso necesitas apoyo en tu producción cinematográfica, cinematografía aérea, teleprompting o experiencias 360, con Luz Alma Films también lo consigues. Hay mucho contenido que puedes hacer con su apoyo. Te dejamos el link de Luz Alma Films en la descripción de este episodio. Volvamos con la charla. Total, ¿estas cintas LTO de hace cuánto son?
Esta cinta LTO es una cinta magnética, ¿no? Es decir, en sus características físicas de cómo está hecha, se parece, aunque tiene muchas mejores prestaciones y muchos mejores avances en la manera en cómo se producen y se fabrican estas cintas, parecidas a la cinta de magnética de video. Esta cinta apareció realmente ya hace tiempo y ha venido generando nuevos modelos de cinta. Empezó en la cinta LT1, LT2, LT3. Cada vez la cinta presenta mayor capacidad de almacenamiento y mayor calidad en lo que es su estructura física. En este momento vamos en la cinta LT8, permite su almacenamiento en este momento de 2 teras, 3 teras, wow. Y tiene también problemas de incompatibilidad, porque resulta que tanto el lector de la cinta, el drive, como la cinta misma no es compatible sino 2 o 3 generaciones atrás de esa. Un LT8 se puede leer en un drive que sea LT7 o LT6, pero el LT5 ya no se puede leer en el LT8. Entonces,
también están sufriendo de obsolescencia tecnológica en ese tema, que el objetivo era que no hubiera obsolescencia tecnológica.
El objetivo nunca va a ser que no haya obsolescencia, ¿no?, tecnológica en el mundo digital, ya que el mundo digital nació de un afán comercial. Lo que venía antes era que cuando existía el soporte fílmico analógico, que se había llegado a un punto en que casi había terminado esa evolución y ya existían unos estándares y unas reglas precisas tanto para la conservación por parte de los archivos. Pero los archivos llegaron a una deontología, a una técnica, a un procedimiento, a una manera en que ya sabían cómo guardar las películas en cine. Y llegó el universo digital, el impacto digital, y hubo que cambiar el paradigma. Sin embargo, no es que el mundo digital no sea bienvenido y no sea muy importante, porque, por ejemplo, para rescatar el color de las películas en cine era casi que, digamos, una emulación, no se podía realmente a través del proceso de duplicación fotoquímica y usando unos filtros verdaderamente rescatar el color. Cuando se pudo rescatar el color de las películas en cine fue a través de las herramientas digitales. Y ahí en este momento, por ejemplo, el DaVinci Resolve 17 o otros, el Diamond, que son herramientas, que son softwares
poderosos.
Muy poderosos. Tanto así que hay una ética de los archivos para que no se vaya más allá de lo posible.
Claro.
Las películas se pueden arreglar. Las películas de antaño se pueden arreglar tanto en problemas de iluminación como problemas de sonido, porque hoy hay un rescate total de esas.
Pero la idea es respetar eso que se filmó, eso que se fotografió.
La idea es tener una ética del preservador audiovisual que implica en no manipular las películas de una manera en que se irrespete lo que querían y lo que lograron los directores y los que participaron en ella, tanto los fotógrafos como los sonidistas, como los editores, mantener esa ética muy, muy presente, porque usted puede borrar un personaje si quieres. Usted los, no, los puede borrar y, wow, y claro, todo eso. Entonces hay que, precisamente, ¿en qué se apoya esa ética? Pues se apoya en la investigación que para cada película hay que hacer, no solamente de las características técnicas en que se escogió determinado tipo de emulsión, sino en las características de el fotógrafo, quién era, qué cámara usó, qué locaciones había, cuáles fueron los problemas de rodaje que ocurrieron, los problemas de laboratorio también, porque muchas películas, sobre todo acá nosotros que no teníamos los estándares, pues se lavaban más o se usaban líquidos reveladores que no estaban, digamos, correctamente, y poder precisar y evidenciar que ese problema no era un problema del director, sino fue un problema del laboratorio, es lo que permite mantener, digamos, una fidelidad con los originales.
Y no se dejan, no se dejaban esos registros, y hay muchas que ir como veces levantando la memoria.
Claro, dependiendo qué países y qué lugares y qué laboratorios y qué industrias cinematográficas. Nosotros en general no tenemos esa disciplina, porque realmente los productores, solo ahora, es una ventaja del mundo digital, la memoria de las películas producidas por una empresa vuelve a ser, digamos, una posibilidad comercial. Antes las empresas productoras se preocupaban era del próximo filme, y los directores se preocupaban de cómo voy a seguir filmando, porque para eso estudié, para eso soy director de cine, no para quedarme en la película que hice ayer, antier o hace años, sino en buscar una nueva película. Y entonces pues no, la vida no alcanza para estar pendiente de lo de atrás y de lo futuro.
Sí. Pero ahora las películas tienen un segundo aire, un cuarto aire.
No tan comercial como se cree, pero sí como parte de la memoria cultural de un país, de una nación, de un grupo social, entonces que o de una misma personaje, pues que, no sé, un actor quiere ver las películas que hizo hace 30 años y le sirven mucho para mantenerse en su trabajo.
Rito, hablaba o escuchaba a Juana Suárez, que ella ha sido como una amante y una abanderada de todo este tema de la memoria, pero sobre todo en los archivos home, de los caseros. Mira que yo tuve la fortuna de tener un papá viejo. O sea, me tuvo cuando ya estaba entrado en años. Así que mi infancia fue filmada en Super 8 y tengo esas películas. Y recuerdo que hablando con Juana Suárez, que está pues allá en Nueva York, muy pila en este tema de qué pasa con la memoria del mundo filmado en Super 8. Y hablaba ella de la cantidad de material que hay en las casas o que se ha botado. O sea, conozco casos, tías mías que dijeron, ¿y esto para qué? Esto ya no lo ve, el proyector no funciona, botémoslo. Y resulta que había una cantidad de memoria familiar, ahora que de unos años para acá los documentales familiares están tan fuertes, ¿no? Estos relatos. ¿Qué conoces de ese tema del rescate de la, o de las campañas del Super 8, que hay una cantidad de cosas filmadas hermosas del mundo en general?
Claro, es muy importante. En Super 8 no solamente, y en 8, no se filmaban solamente las escenas familiares, aunque ese cine pues se vendió en principio como cine doméstico, amateur. Sin embargo, hay unos profesionales que hicieron películas o personas con intereses artísticos que las hicieron en ese formato. Una de las pocas actividades públicas que se han hecho del Día del Home Movie lo organizó Juana Suárez en alguna parte de esta historia hace unos 8 o 7 años atrás. Ahí hay varias cosas. Digamos, desde el punto de vista de la entidad donde yo trabajo, se han hecho rescates de películas en 8 milímetros. Por ejemplo, María, de Enrique Grau. Y ahorita pues, va a salir La Pasión y Muerte de Margarita Gautier, también de Enrique Grau, que filmó con Luis Ernesto Arocha como camarógrafo y María Diego León Giraldo como camarógrafo. Esto es el año 66, digamos que la década de los 60 del siglo pasado. gracias a la colaboración de NYU, del Moving IMAX Archive Program, que dirigía a Juana Suárez, porque creo que es rotativa esa dirección, se hicieron las capturas y unas restauraciones de una película de Víctor Gaviria que filmó en 8, que se llama Buscando Tréboles. Esta es una historia que en cierta medida tiene unas paradojas. La historia, no me refiero a la historia del 8 y el 8 que las tiene, sino a la historia de la conservación y la preservación fílmica, tiene unas paradojas. Y una de las paradojas es el que la calidad de los escáneres ha ido en aumento. Que es curioso, porque los escáneres, digamos que tienen un límite, una vida, porque los escáneres de película cinematográfica o de soporte fílmico, pues van a estar de alguna manera obsoletos en unos años, cuando realmente, por los problemas que le digo, porque puede ser que ciertos directores como Christopher Nolan o Ciro Guerra en Colombia, digamos, tengan las posibilidades económicas de una parte.
Total.
Y las ganas expresivas y las decisiones estéticas para filmar en cine. Pero eso, como no es generalizado, pues va a entrar en retroceso. Esto es una economía de mercado, de oferta y demanda, y cuando pues van a cada vez van a haber menos. Entonces, por ejemplo, para 8 ha habido toda una secuencia de cómo rescatar ese cine, que ya le digo, no es solamente familiar, que también hay partes artísticas, pero que el cine familiar, por supuesto, tiene una información valiosísima sobre la vida cotidiana de las sociedades. Es decir, todo ha cambiado, todo. Y aunque para nosotros a veces no sea perceptible, usted mismo lo acaba de contar en la historia de su padre, que filmó, digamos, su infancia, la vida familiar. Eso para ustedes de la familia Romero debe ser incalculable, debe ser un valor emocional y afectivo que no se puede medir y que produce no solamente la unión familiar, sino toda un proceso emocional que reactiva las fibras de las familias y las fibras de los individuos. Eso es de una parte. De otra parte, ya desde el punto de vista social, pues existen diferencias entre las filmaciones. Algunas filmaciones registran, por ejemplo, en los paseos, una gran cantidad de errores técnicos que hoy, y precisamente por eso me refería a la calidad de los escáneres, se pueden estabilizar, se pueden aminorar a partir de la misma captura. Por supuesto que esta no es una empresa y esta, por supuesto que uno no debe decir lo que voy a decir, porque pues dicen que son comerciales, pero este no es un podcast.
No hay lío.
Entonces hay una empresa, por ejemplo, que se llama Laser Graphite, que tiene sede en California y que, por ejemplo, ha ido mejorando. Cualquiera puede entrar a su página web y tiene ahora un escáner que permite, no para 8 milímetros, porque no es bueno tener esa resolución de 8K, no se gana nada. En hasta 2K o HD es bueno capturar las películas que están en 8 y Super 8. Pero ha mejorado enormemente sus escáneres, tiene uno que se llama Director, presta muy buenos servicios. Se han obtenido...
No, pero pues solamente tener un 2K de la imagen de 8 ya es...
Claro. Y luego está la posibilidad de los softwares de restauración. Entonces, por ejemplo, y pues de una vez aprovecho para invitarlos, no sé cuándo se hará, pero será próximamente, dentro de estas conmemoraciones del año grado, poder ver la película y valorar la calidad de la restauración y la calidad de la imagen en un fotograma que era un poco más pequeño, la mitad de una estampilla. Una estampilla, claro. Tiene. Entonces, poderla ver ya en una pantalla más grande, bueno, puedes proyectarla, porque nunca se proyectaban las películas de 8 a esa, usted que los, tenía la oportunidad de verlas en su casa, pues la pantalla no era, no pasaba más allá de un metro de grande, ¿no?
Sí.
Por ahora se busca ponerlas en unas pantallas gigantescas, entonces se pierde toda la idea del 8. Pero bueno, eso ya es otro problema a la hora de mostrarla. Pero realmente se ha avanzado mucho y hay pues toda una corriente. El día del cine casero, del home movie, se celebra. Últimamente ha caído por tanta producción audiovisual que hay en el mundo. Usted sabe que ahora hay miles de producciones y miles de plataformas, no le queda uno tiempo. En ese momento no tendría uno, tendría que tener 10 vidas para poder ver más o menos las películas interesantes. No.
¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Una pequeña pausa para que conozcas de otra manera a los amigos que patrocinan nuestro proyecto. Ya volvemos con la charla.
Un leitmotiv es una melodía corta que sirve para acompañar musicalmente un momento o un personaje. Por ejemplo, tenemos esta melodía. Suena inseguro, sentimental, algo temeroso, pero ¿qué tal si cambiamos sus instrumentos? Ahora se está organizando un gran ejército para la batalla. ¿Aún recuerdas esa melodía? Ahora nos fuimos al espacio. A un lugar inexplorado. ¿Qué tal un viaje en el tiempo a los años 50? Partimos del mismo punto y dimos un viaje a diferentes momentos. Funciona, ¿no? Yo creo que sí. Así suena mi trabajo. ¿El tuyo cómo suena?
Oye, ¿qué hacemos a nivel de conservación con lo que estamos grabando en estos aparatos? ¿Eso es patrimonio? Me imagino que has tenido 50.000 charlas alrededor de eso.
Pues eso es muy importante, y lo que se graba en un celular, hay algunas entidades y algunos programas que tratan de buscar otra vez en el círculo familiar, porque el teléfono celular pues es también parte como de las propiedades de un individuo, de las cosas muy íntimas, y su contenido también es muy personal. Pero sí ha habido programas para tratar, sobre todo porque aquí pasa lo mismo que estamos hablando con las actualizaciones de los archivos. Lo que pasa acá es que es en contravía, y no es consciente. Digamos, nosotros y las entidades que se encargan del patrimonio digital audiovisual deben tener claro la necesidad de las migraciones y la necesidad de la verificación de los contenidos. Cuando una persona cambia de celular o lo pierde, no es muy consciente y no le queda el tiempo para buscar hacer un backup previo de los archivos que tiene, tanto de imagen como de audio y muchos otros, porque también se guardan textos. Y no hay una política de conservación de nuestro propio patrimonio audiovisual individual. Hay unos programas muy pequeños, todavía iniciativas de particulares y de grupos de individuos, pero indudablemente que lo primero que debe hacer una persona es transferir al disco duro de su computadora y luego tener un backup en un disco duro externo, aún a sabiendas de que los discos duros son muy, 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 muy frágiles en la información. Cualquier golpe, cualquier cambio de la intensidad de la corriente eléctrica cuando están conectados a un computador, o unos que se conectan directamente,
¿Qué dolores de cabeza hemos tenido con esa vaina?
Y se pierde irremediablemente en muchos casos. Entonces, parte de que ha pasado también con el mundo digital, pero no se ha difundido de una manera tan clara, es la conciencia que tienen que tener estas personas sobre estos aparatos, sobre tanto los computadores personales, sobre todo porque también son elementos de prueba para muchas cosas, y no solamente para incriminar a las personas que usan estos medios para cometer delitos, sino también para salvarse en muchas maneras de que uno pueda probar que no estuvo allá, o que sí estuvo allá y sí cumplió.
Pero que no tiene nada que ver.
Pero que no tiene nada que ver porque estaba mirando para otro lado. Entonces es muy importante eso, es muy importante.
¿Tú eres obsesivo con tus backups?
Pues los de trabajo sí, los personales no. Y ahora, por ejemplo, que hay tantas trampas del mercado para caer, las personas, por ejemplo, reciben correos de que pueden obtener beneficios, premios, y hace poco, por más de que uno esté siempre consciente, no sé qué manipulación hice y tuve que, o sea, reformatear el celular. Y gracias a que estos celulares tienen un respaldo en la nube, pude rescatar algunas fotos que tenía necesidad de usar. Pero, claro, hay que tener ese respaldo de la nube que lo dan en los servicios de estos celulares, pero también sabiendo que la nube es un respaldo, digamos, pasajero, que sirve más que todo para transmitir los archivos, pero que uno debe guardar en su propia casa, en sus propios discos duros, y teniendo en cuenta también el principio de la dispersión geográfica. Depende.
Eso me pareció súper interesante, ese concepto, dispersión geográfica. Claro, yo tengo miles de backups, pero todos los tengo acá.
Sí,
ocurre. Se me incendia la casa y me jodo.
Claro, es una inundación, cosas que pueden haber. Entonces, lo que pasa es que hay que tener es como una priorización de la valor que tienen los archivos para usted en este momento, para su trabajo y para su proyectar lo que usted quiere que se tengan de memoria, porque al final de cuentas, pues alguien en el después se preocupará por los archivos de gente que hace cine. Hay otro principio que es muy importante y que el futuro va a agradecer, y es la selección. Ese principio no se aplicaba mucho antes, por ejemplo, cuando se hacía el cine. Entonces se guardaban todos los descartes de una película por mucho tiempo, las tomas que estaban sin definición.
Fuera de foco, alguna cosa.
Fuera de foco, o las que se hacían para los dailies, los avances que los directores de fotografía revisaban, pero que se hacían en un tipo de emulsión y de material fílmico de regular calidad. Si ya está el negativo, estos materiales de que eran solamente para observar en el día a día los avances de la filmación, pues deberían haber sido desechados. En ocasiones es lo único que quedó una película, ¿no? Pero en otras ocasiones ya hay que comenzar a tener el criterio de la selección para que el futuro no vaya a ser tan complicado como se prevé en la cantidad de imágenes que van a tener que catalogar, guardar de manera ordenada los archivistas, los documentalistas, no los documentalistas que hacen documentales, sino los que documentan las imágenes.
Así como hay que saber guardar, saber la importancia de la memoria, saber seleccionar y soltar. ¿Cuál ha sido el mejor formato que tú has conocido? Porque es que, mejor dicho, que tú debes haberte cansado de, ay, ahora salió este otro, y ahora 2K, y ahora toca 4K, y ahora no sé qué. ¿Cuál ha sido el que te ha gustado más, que dices, juepucha, lo que hemos abierto en esto sigue funcionando?
Un formato de archivo digital, realmente no hay ninguno, porque esto depende de la innovación tecnológica, de las novedades.
O de las condiciones de conservación.
De la actualización, y hay otra cosa, de la cantidad del dinero disponible. Entonces, realmente los formatos más profesionales que pueden estar innovando en capitales del mundo donde se maneja el, digamos, las tres capitales, el Hollywood, el Nollywood y el Bollywood, que son India, Nigeria y Estados Unidos, pues hay que tener muy claro lo que yo le decía, que es la normalización del formato que se usa en Colombia y que las empresas de televisión y las productoras audiovisuales tienen. Porque puede haber algún tipo de formato de muy buena calidad y pasó al comienzo de la era digital que empresas tomaron decisiones equivocadas, comenzaron a trabajar en formatos digitales que se estaban probando todavía en Japón y...
¿Y no duraron?
Pues, parte de que quebraron por muchas otras razones, pero parte de que quebraron y que ha sido muy difícil rescatar su memoria es porque optaron por formatos que hay que traer el tornillo a mandarlo a importar y no se consigue acá. Hay que comprar...
El audio, el DAT en audio, ¿no? Fue un formato que no duró nada, pero era muy bueno. Sí. Lo que se grababa en DAT está muy bien, pero si no tienes el DAT, jodido, el aparato.
El aparato, y el aparato ya no se consigue, no lo hacen, ya no lo producen, o lo producen bajo especificaciones, y entonces, pues, así hay como formatos de imagen, igual que el DAT que usted tuvo que... Las empresas Sony, National Panasonic, etcétera, no buscan la preservación y la conservación. En ocasiones venden ciertas prestaciones, ciertos formatos, ciertos soportes, pero luego los dejan de producir y eso le ha pasado a los archivos desde los más prestigiosos en Francia hasta las más pequeñas casas productoras que se han, como decimos acá en nuestro argot, se han enguesado.
Rito, ya para cerrar, ¿qué joya de la corona en tus años ahí trabajando en patrimonio es el, dices, ah, qué maravilla que tengamos esto, que se haya logrado no solo conservar, sino restaurar?
Para nosotros ha sido muy importante haber rescatado por lo menos de los 18 largometrajes que se hicieron en el periodo del cine mudo, cine silente colombiano, 4, Bajo el Cielo Antioqueño, Alma Provinciana, Manizales City, Garras de Oro, que de alguna manera están casi integrales, y fragmentos de otros 6. Hay 4, por ejemplo, que no tenemos nada, Suerte y Azar, Tuya es la Culpa, Los Amores de Kelly, Uribe Uribe, El Fin de las Guerras Civiles en Colombia. Solo tenemos los recortes de presenta, de que se presentó, se estrenó, La Divina Ley, 5, no hay nada. Pero esa poderle tener a los colombianos, a uno como persona y a la comunidad en general, esas películas que representan, digamos, sitios diferentes del país, es muy importante. Y luego está también el haber podido ir en un orden cronológico rescatando las primeras películas que se hicieron en color, las primeras películas sonoras. En este momento vamos a comenzar un trabajo con, gracias al apoyo de GEDA, de clásicos del cine colombiano restaurados, y pudimos hacer 16 sesiones con 16 películas diferentes que cubren hasta los años 60 del pasado siglo, para poder mostrar esa trayectoria histórica. Ahora también se presenta ahora una nueva valoración de los archivos y de las películas, y resulta que antes había como, digamos, una desidia y una falta de atención, no porque no existiera alguna legislación, pero la legislación también ha cambiado, y los derechos patrimoniales de las empresas y de los individuos que realizaron las películas comienzan a ser un problema para la divulgación. Entonces, ahora hay que tener muy claro que, por ejemplo, la ley 1915 del 2018, que reformó, porque nosotros hicimos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y ese tratado de libre comercio reformó de 50 a 70 años la protección que tienen, así no la ejerzan, pero está la protección sobre los derechos patrimoniales después de la primera exhibición. De manera que si usted tiene una película que no es anterior a 1952, 51 estamos, 70 años atrás, usted tiene que hacer todos unos ejercicios, una búsqueda de quiénes eran los dueños o los sucesores de los dueños, porque, digamos, el director de cine fue, por ejemplo, tu señor padre. Pero tú eres el que quedó con los derechos, tú y tus hermanos y tu señora madre, porque así se dividen, porque una película es como un lote, como una casa, como una hacienda, o como un castillo, como no sé qué. La comparación es válida, y le caben derechos patrimoniales a los sucesores de quien la realizó y la produjo. Entonces ahora eso ha sido una forma de complejizar el trabajo. Hay que esperar a ver si hay suficientes movimientos para poder tener una legislación que proteja el trabajo de los archivos, porque en este momento una foto, un cartel o la película misma, o un fragmento de ella, un fotograma de una película producida en el siglo XXI, no es por parte de los archivos de uso libre y cuando lo quieran. No, hay que tener claro que hay que ir a pedir el permiso y obtener la autorización, y en el caso de que no se obtenga, pues desecharla o negociar con el titular de los derechos. Eso antes, cuando no se tenía ese valor por el patrimonio audiovisual, sino que era más bien un estorbo y una basura en las casas, como usted lo dijo, pues no había ningún problema. Ahora, una de las ventajas derivadas de la digitalización es que las personas le encontraron no solamente el valor emotivo y el valor sentimental, sino un posible valor comercial, y sobre eso se complejiza la gestión.
Incluso hasta están vendiendo derechos sobre tweets y sobre memes últimamente, pero eso será tema de otro episodio.
No, pues me tienes que ilustrar, porque yo...
Se están vendiendo certificados de autoría de tweets y de memes.
Pues imagínate. Estaré aquí dispuesto, y yo voy a hacerte una llamada personal y hacemos un Zoom acá los dos, porque me interesa el tema, y pues no solamente me interesa porque esa es una memoria audiovisual, sino también por lo que acabamos de hablar, porque ¿cuánto lo vendieron? ¿Sabes en qué valor lo vendieron?
Creo que el dueño de Twitter vendió el certificado, o sea, subastó el certificado de su primer tweet, el primer tweet de Twitter hecho por el dueño de Twitter.
En un archivo digital.
Sí, pero ni siquiera vende el archivo, vende como el certificado de la autoría.
Ajá.
Es una vaina rarísima. Es como el Bitcoin, pero de las imágenes de este nuevo milenio.
Muy bien, porque ya existe todo ese trabajo hacia allá, y existen maneras también de certificados internacionales de las imágenes, tanto de su autenticidad, porque como Exacto. tú sabes, se puede manipular la imagen para que parezca hecha por quién sé yo hace 80 años, y también para la calidad de lo que se está vendiendo en términos de cómo está conformado el archivo. Muy bien, Total. Muchas gracias por informarme, querido Mauricio.
No, y a ti, Rito, por también enseñarme muchísimo en esta conversación. Muchas gracias por haber estado en Gente que Asesina.
Muchas gracias a ti, y por aquí a la orden.
Gracias a Rito por acercarnos al mundo de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y sobre todo por dejar registrada en nuestro podcast una charla que nos recuerda la importancia de la memoria audiovisual, esa que deja la evidencia de lo que somos, pensamos y creamos. A vos gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es decir que existimos, compartir este y los demás episodios del podcast con personas que sabes que les va a encantar conocer historias alrededor de la producción cinematográfica. Nos apoyas también yendo a nuestra página en Patreon, aportando a nuestro proyecto desde $1 mensual. También si compras o alquilas una peli en nuestra videotienda de Movies, todo esto lo encuentras en gentequehacecine.com y listo. Somos Gente que Hace Cine, Camila Guerrero en comunicaciones, Gabriela Romero es Content Manager, María Paula Liz es nuestra productora. La música del cabezote principal es de Diego González, Mar Roldán y Daniel Escobar colaboran con contenidos en nuestro blog. Todo el equipo de Estu Cine escribe el blog del Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine. Y yo soy Mauro, encuéntranos en las redes como Gente que Hace Cine. Suscríbete a nuestro boletín o escríbenos a info@gentequehacecine.com. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.